Hola, bienvenidos a este su programa Una Mirada al Cosmos, transmitiendo desde la ciudad de Santa Marta. Un saludo muy, muy cordial a la mesa de trabajo, Lorena Castrillón, mi persona, Manuel Illich. Saludamos también a nuestros compañeros que no pudieron estar hoy con nosotros y recordándoles a todos ustedes que nos pueden encontrar en Facebook como Grupo de Astronomía Orión Delta y en Instagram como Grupo @ Orión Delta. Hoy, como lo habíamos prometido en nuestra emisión anterior, hablaremos sobre vida en otros, la posibilidad de vida en otros planetas y astrobiología, la ciencia que se especializa en la búsqueda de vida o en el estudio de la posible vida en otros planetas. Un saludo a la mesa de trabajo. ¿Cómo estás, Lorena?
Muy bien, un saludo a todos los oyentes de parte de esta humilde servidora.
Ok, bueno, entonces entrando en materia, hablaremos sobre astrobiología y unas cositas adicionales de la posible vida en otros planetas. También hablaremos más adelante de noticias, las últimas noticias de astronomía y o de ciencia en general, por supuesto. Y hoy, por demás, hablaremos o tendremos un programa un poquito más corto. Pero bueno, sigamos adelante. Entonces, en primera medida vamos a definir el concepto de astrobiología. ¿Qué te parece?
Me parece interesante. ¿Qué tienes para los oyentes?
Bueno, hoy hablaremos entonces de astrobiología y en primera medida es importante hacer la aclaración y la definición de esta ciencia, de este concepto. Astrobiología. La astrobiología, desde el punto de vista etimológico, se puede dividir en tres partes, ¿no? Estas tres partes son astro, que significa cuerpo celeste, bio, que viene siendo vida o seres vivos, y logía, viene siendo tratado, estudio, ¿cierto? O ciencia. Entonces, en este sentido, entendemos que es el estudio de la vida en cuerpos celestes.
Y claro, y de forma más general, la astrobiología es una ciencia encargada del estudio y análisis del
origen. Sí.
Del estudio y análisis del origen, la existencia, la evolución y la distribución de la vida en el universo. ¿Esta ciencia?
Sí, exactamente. Entonces, esta es una de las ciencias específicamente que estudian este tema. Y la exobiología viene siendo una rama de la astrobiología que específicamente estudia la vida fuera de otros astros que pues diferentes a la Tierra. O sea, la astrobiología es más global, que nos incluye a nosotros mismos, y la exobiología se especializa más, se enfoca más en el estudio externo, ¿no? Es por eso etimológicamente exo es fuera, digamos. Entonces
entendemos que la astrobiología, el objetivo principal de ella es determinar de dónde procedemos, a dónde vamos y si es posible que existieran o que existan más seres como nosotros. Y no solamente como nosotros, sino también puede ser animales o pueden ser bacterias, entre otros.
Sí, entre otras cosas, esa es una de las que los científicos llegan a un consenso, que si nosotros encontramos vidas en otros planetas, lo más probable es que la encontremos en su forma más elemental. En este caso serían bacterias. Que de hecho hay dos tipos de bacterias. Eucariotas y procariotas. Que hay una clara diferenciación una de la otra en términos de estructura interna. pero en general es eso, que si nosotros encontramos vida en otros planetas, lo más seguro es que sea en forma de bacterias.
Y algo muy curioso que tenemos por anotar es que también se ha, como antes en los envíos de naves y de sondas espaciales, no se tenía como la conciencia de que se debían esterilizar todos los materiales que se arrojaban al espacio, que se mandaban a otros planetas, porque por lo más probable es que
las primeras sondas que se mandaron a otros planetas, específicamente a Marte, fueron sondas que al principio, en su construcción, en su diseño y en su envío, por supuesto, no tuvieron la precaución de esterilizarlas. Y es por eso que hay una...
O sea, existe la posibilidad de que si encontramos algún
vestigio de vida.
Vestigio de vida, exacto.
Sea producida por nosotros mismos.
Exacto, a eso me quería referir.
Exacto, bueno. Y hablando de eso, también lo que queremos... Un ejemplo, la astrobiología trata de responder algunas preguntas. Que como la astrobiología es una ciencia y las ciencias tienen un método, principalmente la ciencia se formula unas preguntas y a partir de esas preguntas se formulan hipótesis y a partir de esas hipótesis se hacen investigaciones, se hacen experimentos. Entonces, las preguntas principales que se hace la astrobiología son las siguientes: ¿cuál es el origen de la vida? ¿Por qué estamos vivos?
¿Cómo evolucionó a lo que es hoy en día?
¿Qué es la vida en sí? Esa es otra de las preguntas que de hecho no están definidas completamente. También, ¿puede haber vida en otros planetas? Es una pregunta bastante fundamental también.
O también, ¿cómo será la vida en un futuro?
También, otra de las preguntas fundamentales es, ¿alguien se hace la misma pregunta que nosotros, pero en otros lugares? Es decir, ¿habrán otras humanidades o otros seres que en otros sistemas solares se están haciendo esta pregunta y están tratando de sondear, de socavar su propio conocimiento para responder estas preguntas? Ese también es una pregunta fundamental. ¿Dónde debemos buscar? Esa es otra pregunta. Porque, de hecho, como vamos a hablar un poquito más adelante, muy, muy superficialmente, a grosso modo, es que hay varios esfuerzos internacionales para buscar esa vida o esa posible vida extraterrestre. Y una de ellas es el proyecto SETI. Y hay otros proyectos, por supuesto, que sirven o que van encaminados a ese cometido. Entonces, estas preguntas fundamentales que se hace la ciencia, específicamente la astrobiología, sirven como base fundamental para empezar lo que los científicos llaman el método científico.
Exacto, y es que a pesar de que nosotros como seres humanos nos hagamos esta pregunta, tampoco podemos afirmar de que existan otros seres en otros planetas. Existe la posibilidad, pero no es algo que nosotros estemos totalmente seguros.
Exactamente. Y este es uno de los problemas que pasan, digamos, que se hacen más visibles en las redes sociales, en el internet, que hay personas o hay grupos de personas que hablan mucho del tema de la ufología, omnilogía, el tema extraterrestre, los ovnis, etcétera. Es decir, no utilizan el método científico, no hay rigurosidad en sus estudios, digamos. Y es por esto que son clasificados como pseudociencia. En cambio, la astrobiología, la exobiología tienen como base el método científico, que es una, Es una serie de pasos estructurados donde se llega a conclusiones concretas y definidas, ¿no? Entonces, aparte de eso, también es importante definir qué es la vida. Y es una cuestión bastante compleja porque los científicos no han llegado a un consenso o las características no son exactamente, es decir, un número exacto de características, sino que son varias. Y en este caso, por ejemplo, el metabolismo es una de ellas. El metabolismo es una de las características fundamentales para definir que algo esté vivo. Y como nosotros estamos investigando antes de hacer este programa, o sea, el metabolismo es el proceso donde el ser vivo adquiere energía. Y el proceso de adquisición de energía y después del desecho del remanente o del producto de esa adquisición de energía, todo ese proceso se llama metabolismo. Y ahí es donde entra el concepto del catabolismo, del anabolismo. Esos dos conceptos están dentro del metabolismo. Y esa es una de las características. Hay otra, no sé si tú recuerdas, se llama irritabilidad.
Ah, sí, claro. Como cuando reaccionamos a una acción.
A los estímulos.
A los estímulos, sí, claro.
Esa es una de las características importantes. Y es decir, un ser vivo, cuando uno le imprime un estímulo, porque hay que recordar que los seres vivos tienen sus sentidos, pues nosotros tenemos sentidos, y si, digamos nosotros, aquí, si pudiéramos sacar la mano de este programa y llegar a ustedes y pincharlos en el dedo, ustedes inmediatamente quitan la mano porque les duele, es decir, reaccionan a un estímulo. Entonces, es una de las características, ¿no?
Entonces, una de las características de los seres vivos es esa, la irritabilidad.
La irritabilidad. También hay otra.
Bueno, y otra, una anotación que voy a hacer es que, ¿por qué estamos hablando de la vida? Es que a veces cuando nos hacemos preguntas sobre otros planetas, sobre si hay vida en otros planetas, creo que lo más fácil, y creo que lo han dicho varios científicos o investigadores, lo más fácil para entender cómo funciona la vida y cómo se origina la vida es estudiando nuestro propio planeta.
Claro, exactamente. De hecho, se sabe que la química, la física, es igual en todo el universo. O sea, se repite. Porque los elementos son los mismos.
Claro, hasta donde nosotros sabemos.
Hasta donde nosotros sabemos. Pero la física es la misma. La física de un agujero negro, la física de una estrella en los confines del universo observable es la misma. Es la misma. La matemática también es la misma. Entonces, hablando de las características que identifican un ser vivo, también entendemos otras como la adaptación. Es decir, la capacidad de adaptación. La otra es la evolución, pero una de ellas también es la adaptación, que un ser vivo se adapta a un ambiente, a su entorno, a las temperaturas, hasta cierto punto. Otra de las características que nos parece un poco que nos embarga un poco de miedo incluso a los seres vivos, bueno, más bien a los humanos, a los seres vivos.
Bueno, si estamos hablando de vida, obviamente estamos hablando de seres vivos.
Sí, sí, no, lógico, claro. Pero una de las características es la muerte.
Claro, la muerte como parte de todo proceso de la vida.
Sí, es un proceso irrefutable hasta el momento, ¿no? Porque, bueno, ese es otro tema.
Ese es otro tema.
Ahí llegaríamos. Hablaríamos como 5 horas solo de eso. Bueno, la muerte. También está otro concepto que no sé si entra en él porque se me está olvidando. Bueno, hay otros.
Igual
hay
otro, sería, ¿no?
Hay también la reproducción. Claro. Ah, importante.
La pero, reproducción.
Sí, pero la reproducción no entendida como un proceso sexual solamente. Sino
la conservación de la especie.
No, desde el punto de vista biológico, la reproducción es más que todo, es la recombinación del ADN. Y el ADN es una de las estructuras básicas que nos definen, o sea, que definen a todo ser vivo. Porque es como el computadorcito, o no el computadorcito, es como el disco duro de la vida en cada uno de los seres vivos. Ahí está codificado.
Y claro que los seres humanos y los seres vivos en general, lo de la reproducción es para conservar la especie.
Sí. Además de conservar la especie, también para esa recombinación del ADN y que exista cambios, o sea, existan mutaciones en las generaciones y que así, con el proceso de evolución y de... Hombre, el proceso este, ¿cómo es que se llama? Se me olvidó.
Evolución y adaptación.
Y el de adaptación, o sea, que sobrevive el más fuerte. Un ejemplo, si en una población, humanos, uno de los humanos nace con una galla. Ya sé, me estaba haciendo cara. Nace con una galla y hay una inundación, una gran inundación. Esto es llevado a los extremos, ¿no? Es un ejemplo llevado a los extremos. Y es decir, la mayoría, excepto el que tiene agallas, se ahoga. ¿Y sobrevive solamente cuál? El que tiene agallas.
Que lo tiene. Pero también existe la posibilidad de que nazca con esto y que no.
Y que no sobreviva. Sí, pero estamos dando.
Puede adaptarse al respirar así como nosotros lo hacemos.
Exactamente, pero estamos hablando de un ejemplo que, para que la gente entienda.
¿A qué nos referimos
con el tema de la adaptación?
La evolución.
Exactamente. Entonces, yo creo que hacemos una pausa, ¿no? Y después entramos un poquito más en contexto del tema de la astrobiología y después vamos a las noticias. ¿Qué te parece?
Bueno, listo. Entonces, para cerrar esta pequeña conversación, ya entendemos que la astrobiología está compuesta por dos ciencias, que es la astronomía en el estudio de los astros, otros planetas, galaxias, y la biología, que es el estudio de la vida.
Exactamente. Ya creo que definimos una parte importante de los conceptos para definir la vida.
Para que podamos hablar de vida en otros planetas.
Para exactamente entrar en contexto, para poder entender lo siguiente de lo que vamos a hablar más adelante. Entonces hacemos una pequeña pausa, ¿qué te parece? ¿Cierto? Sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa y seguimos con este programa, su programa Una Mirada al Cosmos. Hola, seguimos aquí con nuestro programa Una Mirada al Cosmos. Seguimos con la temática, ¿no? Hablando sobre astrobiología, definiendo un poco qué es la vida. Y quería hablar también sobre algo muy importante, entender cómo está organizada la vida. Desde una de las estructuras más simples hasta lo más complejo. Por ejemplo, hay que entender también que existen elementos abióticos, es decir, que no tienen vida. También elementos bióticos. Empezando por el nivel atómico, que como su nombre lo indica, es el nivel donde están los átomos, la estructura más básica. Y hay muchos elementos que componen o que sirven como estructuras de la vida, ¿no? El carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, etcétera, etcétera. Son elementos que ayudan a estructurar la vida. También es, después del nivel atómico viene el nivel molecular. Esos son átomos que se reúnen para formar estructuras atómicas que se llaman, que son las moléculas en sí mismas. Donde están las macromoléculas, que son estructuras compuestas por varias moléculas unidas entre sí, ya algo súper grande, que vienen siendo las macromoléculas, los polímeros, los fosfolípidos, que son estructuras que sirven para, entre otras cosas, en las células, que componen las membranas celulares, las paredes celulares, etc. Entonces, están los tejidos, los órganos que están compuestos de varias células unidas, que son importantes. Esos tejidos o esas estructuras también conforman órganos. Los órganos conforman sistemas y así hasta llegar a lo que es un ser vivo, o en este caso, un ser vivo completo. Entonces, entendiendo eso y mucho más, pues llegamos al individuo. A partir de ahí, también entendemos las comunidades y las poblaciones. En este caso, la población
está compuesto de un conjunto
de individuos de la misma especie. Y la comunidad viene siendo individuos de diferentes especies, pero conviviendo en un mismo espacio. También están en esos espacios, ya entrando en juego los elementos abióticos, es decir, los elementos que no tienen vida, y los que tienen vida, que vienen siendo las comunidades y las poblaciones, están los ecosistemas. Entonces ya serían los lagos, los bosques, las montañas, conjuntamente con el tigre, el león, el pájaro, las hormigas. Ya eso es un ecosistema. Después de eso viene los biomas, que son las estructuras que de varios ecosistemas unidos. Y después de eso viene la gran biosfera. O sea, el planeta entero tiene una capa que está viva, y por consiguiente eso se llama la biosfera. Entonces eso es lo que quería aportar antes de entrar al tema de las noticias.
Interesante saber que como individuos no solamente es existir, que venimos de un complejo proceso de evolución de todos esos moléculas y procesos químicos que estás hablando.
Sí, exactamente. También, aparte de eso, hay unos niveles de interacción entre ellos, pero de eso hablaremos más adelante, porque hay mucho de qué hablar de eso. Y ahí está. Yo creo que hay palabras que ustedes se familiarizan un poco, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Entonces entramos ya de lleno al tema de las noticias, ¿qué te parece?
Ok.
No sé si tengas una ahí a la mano para que los oyentes se enteren las noticias más recientes de la semana.
Una de las últimas noticias que hemos tenido en el área
de la astronomía.
Una de las últimas noticias que hemos tenido en esta área ha sido el hallazgo, o ¿cómo se diría? El alcance que han tenido unos astrónomos en la medición de la velocidad de los agujeros negros.
Ah, excelente. No, pero ¿qué te parece si lees un poco de la noticia?
Ok, listo. Dice acá, un grupo de astrónomos han logrado medir la velocidad del giro de 5 agujeros negros supermasivos que se encuentran a una distancia de entre 8.800 millones a 10.900 millones de años luz de la Tierra. La materia en uno de estos vórtices cósmicos está girando alrededor de su agujero negro a más del 70% de velocidad de la luz, detectaron los científicos. ¿Qué te parece eso, Manuel?
No, una noticia bastante interesante porque uno de los temas en los que hay mucho misterio es el tema de los agujeros negros.
Mira, acá dice, de acuerdo con el estudio publicado en la revista Astrophysical Journal, para implementar su nueva técnica, los científicos combinaron observaciones en longitudes de ondas de rayos X del telescopio Chandra de la NASA con un efecto cósmico llamado lente gravitacional. Así los investigadores estudiaron 6 causales, cada una de los cuales consiste en un agujero negro supermasivo que consume rápidamente la materia de un disco de acreción de gas y de polvo calentado.
Súper interesante.
Mira, según explican los científicos, los rayos X se generan cuando el disco de acreción que gira rápidamente crea una corona de alta temperatura alrededor del agujero negro. Estos rayos X reflejan el borde interior del disco de acreción y están distorsionados por las fuerzas gravitacionales del agujero negro.
Excelente. No sé si quieras escuchar la próxima noticia que tenemos por acá.
Cuéntame.
Bueno, hay una que de hecho tiene un poco que ver con esto que estábamos hablando de la exobiología y la astrobiología. Hoy estamos aquí a 5.
A 7 de julio.
Ok. La noticia de hace como 3 días, pero es muy interesante. Dice, al parecer encontraron otra potentísima ráfaga de radio, es decir, una emisión desde un lugar muy lejano de ondas de radio. Localizan con apenas unos días de diferencia la procedencia de la segunda y lejana emisión de radio. Es la segunda vez en menos de una semana que se consigue determinar el punto de origen de una de estas misteriosas y potentísimas señales del espacio. Hace menos de una semana, un equipo de investigadores australianos anunciaba en Science que por primera vez había conseguido localizar el punto de origen de una ráfaga rápida de radio, o lo que ellos llaman en la sigla FRB. Y ahora, por segunda vez en la historia y apenas unos pocos días después del primer anuncio, otro grupo de astrónomos, esta vez del Observatorio de Radio de Owen Valley, el Instituto de Tecnología de California, anuncia en la revista Nature que ha localizado con exactitud la procedencia de esta emisión similar. Los FRB se encuentran entre los fenómenos más misteriosos y potentes del universo. Y a día de hoy, la ciencia ignora por completo qué es lo que lo causa. Solo sabemos que de repente y sin previo aviso, esos poderosísimos estallidos electromagnéticos en forma de ondas de radio se encienden y se apagan casi al instante en las profundidades del universo, muy lejos de nuestra galaxia, y que durante ese breve momento brillan con tal intensidad que pueden ser detectados desde la Tierra, incluso si se han producido a miles de millones de años luz de distancia. Entonces, el primer FRB se descubrió en el 2007, y desde entonces varios telescopios en todo el mundo han conseguido localizar otros 85, aunque la opinión generalizada es que se producen continuamente y en cualquier parte. Algunos de los que hemos conseguido observar se repiten como si se tratara de lejísimos faros espaciales que brillan periódicamente en la oscuridad. Otros, la mayoría, emiten solo una vez. Descartarlos, pues, es difícil y determinar su origen ha demostrado ser una tarea titánica. Entonces, un misterio, ¿no?
Claro.
Un misterio adicional. Hay muchas preguntas que surgen a partir de estos descubrimientos.
En realidad es tan impresionante cómo nuestra vida gira alrededor de tantas cosas que aún no sabemos y que aún nos faltan por descubrir y por entender y también por ser conscientes.
Exacto. También yo quisiera recordarles que muy pronto es el aniversario de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y entonces sí, un claro, evento
para
que...
Para eso vamos a tener una
sí, emisión aquí, de... Exactamente. En Santa Marta, muy posiblemente vamos a tener proyección de documentales.
O actividades
de observación. Algunos eventos, ahí vamos... Aún no lo tenemos claro, pero sí vamos a hacer eventos con respecto a este gran acontecimiento que sucedió hace 50 años. Entonces, no sé si tienes otra noticia.
Otra noticia que me gustaría mencionar es claro. Una acerca, digamos que no es tan relacionada así, hablar específicamente de astronomía, pero que tiene mucho, mucho que ver con nuestro planeta. Y es sobre el cambio climático.
Claro, es muy importante. De hecho, es el único planeta habitable que tenemos.
La noticia acá dice, la restauración de bosques que han sido talados puede reducir drásticamente el incremento de las temperaturas.
Exacto.
De las temperaturas medias anuales en el planeta y los volúmenes de carbono en la atmósfera. Indica un grupo de científicos en un artículo publicado en la revista Sciences. Las nuevas masas forestales podrían absorber hasta 2/3 de los gases de efecto invernadero generados por la humanidad, contrarrestando la creciente cantidad de emisiones de CO2. Entonces, eso me parece una noticia muy importante porque ya que estamos hablando de la vida en nuestro planeta, sabemos que es un serio problema que actualmente ha venido como molestando acá a nuestra humanidad.
Sí, es un problema muy grave porque la mayoría de las personas en el común van caminando por las calles y no entienden, la gravedad del problema. Es decir, el planeta, la temperatura media del planeta se está elevando y es producto del humano, no es algo, un proceso natural, sino que lo está causando el ser humano. Y
claro, mira lo que dice la noticia. El grupo de científicos analizó casi 80.000 fotografías satelitales de bosques de todo el mundo y las cotejó con datos sobre el suelo y el clima. Concluyeron que podríamos tener 900 millones de hectáreas forestales más, las cuales a su vez podrían almacenar de manera continua 205 mil millones de toneladas de carbono sobrante. O sea, me parece un buen planteamiento que hacen estos científicos para poder nosotros contrarrestar todo el daño ambiental que como... Ya me imagino que todos estamos informados, le estamos causando este daño a nuestro planeta.
Sí, también yo he visto, ¿no? Yo siento, es una percepción mía, no sé si te pasa a ti también, que poco a poco estamos entrando en conciencia. Pero es un trabajo arduo, un trabajo que de hecho nosotros en el grupo de astronomía estamos implementando un poco el tema del cuidado del medio ambiente y de prácticas para precisamente cuidar el medio ambiente. Y pues vamos a ahondar más en ese tema porque nos parece fundamental que tengamos el cuidado o tengamos conciencia en primera medida de qué está pasando. Y segundo, de cómo evitar que siga pasando. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener unas campañas de cuidado del medio ambiente.
Sí, claro, me parece una buena idea. Y esperamos que contemos con el apoyo de todas las personas que nos están escuchando en la ciudad de Santa Marta y las personas que también están por fuera, que también quieran mandarnos sus buenas energías. Nosotros sí. Aquí los estaremos recibiendo.
Sí, claro, ¿no? Y esto no, aquí nos escuchan. Tienen, como esto va a internet, esto lo escucha todo el mundo, o lo podría escuchar todo el mundo. Entonces, seguimos con otra noticia. Recordando lo del eclipse. Estuvimos viéndolo.
Lastimosamente vía internet.
Sí, pero ya era algo natural, ¿no? Que aquí no se podía ver. Y lo estuvimos viendo, entre otras cosas, hicimos una invitación ese día a la biblioteca de Cajamac, que nos permitieron proyectar la transmisión en vivo en sus instalaciones, gracias nuevamente a la biblioteca y a sus directivos. Fue un evento bastante emocionante. Incluso vimos la transmisión de... ¿Con quién? Ay, se me olvidó el nombre.
Con este Ricardo.
Con Ricardo García y Santa Olaya.
Exacto.
Y vimos cómo Santa Olaya se emocionó.
Es que emocionó. ¿Cómo no emocionarse? A las personas que siempre están como inmersas en esta ciencia y en estos conocimientos, nos da como nostalgia cuando podemos ser observadores, observar esos...
No, y además es un evento impresionante. O sea, yo no he estado en uno total, creo que tú tampoco, pero es
claro
un...
Claro que
es un, ok, listo, si tú dices que
yo,
sí.
Yo sigo insistiendo en el eclipse de sol que hubo en el 91.
Pero bueno, hay que verificar.
De hecho, ya le he mandado evidencias a todos los compañeros del grupo. Claro que hubo un evento aquí astronómico.
O sea, de que hubo, pero habría que ver si la totalidad tocó.
Es que esas cosas son inolvidables. Ah, okay, yo las tengo en mi mente. Lástima que no puedes mirar lo que yo tengo en mi mente. Pero esas cosas tú tratas como de volver y ahí están.
Ok, listo. Entonces, recordando... esa transmisión, bastante emocionante, y creo que ya llegamos al final de nuestro programa, Una Mirada al Cosmos. Esas fueron las noticias de la última semana referentes a astronomía, y entonces...
Claro que hay más, y todos los que están interesados en conocer más sobre esas noticias y esas novedades...
Ah, sí, en nuestra.
En el internet y ahí pueden buscar, informarse.
Claro, y que si quieren, si están en Santa Marta o en sus alrededores y quieren experimentar más del tema de la astronomía y otras ciencias relacionadas, nos pueden seguir a nosotros, por supuesto, en nuestras redes sociales, en Grupo de Astronomía Orión Delta en Santa Marta, en Facebook, perdón, y Grupo Guión Abajo Orión Delta en Instagram. También recordarles que próximamente tendremos más información en nuestro canal de YouTube, que se llama igual Grupo de Astronomía Orión Delta. Y no sé si te quieras, con algunas palabras, despedir de los oyentes. ¿Alguna cosa que quieras
agradecer el
decirle?
tiempo que nos dedican en escucharnos. Esto de verdad se hace con inmensa pasión, inmenso amor, cada emisión de este programa. Lo hacemos personas que de verdad queremos como aportarle nuestro granito de arena a despertar ese amor por la ciencia y más que todo por la astronomía. Sí. Así que les deseo que estén bien, les mando un saludo enorme de parte de todos mis compañeros, los que no pudieron estar acá, y nos vemos en una próxima emisión.
Así es, amigos. Entonces, nos escuchamos en nuestra próxima emisión.
Y recuerden siempre
tener una mirada al cosmos.
¡Gol!